prnoticias.com Podcast Onda Saludable.
Play. Cúrate en salud y escucha Onda Saludable con Marc Muñoz.
Para seguir siendo un referente nacional e internacional de todos los grupos de interés relacionados con una enfermedad determinada, tanto a nivel asistencial como docente o investigador, las sociedades científicas se han visto en la obligación de incrementar el uso eficiente de las herramientas digitales. Gracias a ellas pueden apoyar los avances en la prevención y tratamiento de las enfermedades, intercambiar conocimientos con cualquier persona del mundo y, lo que no es menos importante, llegar al conjunto de los ciudadanos con mensajes de estímulo a la prevención y a la sensibilización. Sin embargo, para poner en marcha una estrategia digital de tal calado, hace falta mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha creatividad y un gran don para saber conciliar intereses. Cintia González, coordinadora del Grupo 2.0 de la Sociedad Española de Diabetes, nos va a dar hoy todas las claves de cómo se puede utilizar las nuevas tecnologías desde una organización científica multidisciplinar como es la suya. Bienvenida a Digitalmente Saludable, Cintia.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Cintia, yo creo que la primera pregunta es obligada. ¿De dónde le viene la pasión por las nuevas tecnologías a una endocrinóloga del Hospital San Pau de Barcelona?
Pues mira, la verdad es que probablemente esta sea la pregunta más fácil de contestar de todas. En el momento que descubrí que las tecnologías eran una herramienta que no solo podían mejorar el control de la diabetes, sino que tenían un impacto súper positivo en la calidad de vida de las personas con diabetes, entonces es cuando me enamoré de las nuevas tecnologías.
Hasta abril de este año has sido la encargada de coordinar el Grupo de Nuevas Tecnologías de la Sociedad Española de Diabetes y desde entonces compartes con Diego García la coordinación del Grupo 2.0. ¿Qué diferencia hay entre las acciones que llevabas a cabo en el primer grupo con respecto al segundo?
Pues mira, la verdad es que son dos grupos muy diferentes, aunque pueda haber algunos puntos de conexión entre ambos, porque realmente el Grupo de Nuevas Tecnologías, su objetivo fundamental es promover el uso de las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas. No sé por qué las seguimos llamando nuevas, porque realmente están ahí desde hace mucho tiempo.
Tienes razón.
Lo que entendemos por bombas de insulina, sensores, la telemedicina, y como te digo, es promover el uso de esas tecnologías entre los profesionales que están dedicados al tratamiento de la diabetes, mejorar la formación de estos profesionales y también un poco el grupo trabaja para garantizar la igualdad en el acceso a estas tecnologías. O sea, que esto sería un poquito el objetivo así global y general del Grupo de Nuevas Tecnologías.
¿Y en el caso del Grupo 2.0?
Sí, el Grupo 2.0 estaría mucho más enfocado a lo que serían estrategias de comunicación y de interacción con otras sociedades, con otros profesionales y muy, muy en especial interacción y comunicación con las personas con diabetes, con los familiares a través de todas las diferentes herramientas digitales que tenemos ahora mismo a nuestro alcance.
Antes nos has dejado bastante claro qué suponen para ti las herramientas digitales, por qué esta pasión por las nuevas tecnologías, vamos a permitirnos llamarlas así, pero como bien has dicho tú, ya son tecnologías, o sea, ya de nuevo tienen poco. En tu opinión, ¿qué pueden aportar estas herramientas a una sociedad científica como la vuestra?
Cuando hablamos de herramientas digitales, pues yo creo que es una herramienta o unas herramientas claves para favorecer la comunicación y la interacción entre todos aquellos que nos dedicamos de alguna manera a tratar personas con diabetes, a interaccionar no solo entre nosotros sino también con los pacientes, y además creo que estas herramientas se han convertido en unas facilitadoras del acceso a la información de una manera casi inmediata, que, bueno, pues por ponerte un ejemplo, no puedes ir a un congreso, pero si entras en Twitter prácticamente te estás enterando a la vez que los congresistas de todo lo que se está contando allí. Con lo cual yo creo que el tema de cómo estas herramientas son capaces de transmitir la información es una de los mayores aportes, ¿no?, que tienen.
Tú dices a la vez que los congresistas, pero a veces incluso antes. A mí me ha pasado de asistir a algún congreso científico a cubrirlo como medio de comunicación y enterarme de cosas antes por Twitter que estando allí.
Sí, esto ha pasado recientemente con una noticia importante sobre un fármaco para el tratamiento de la diabetes tipo 2 que prácticamente en Twitter se ha hecho eco antes de los resultados de este estudio que el propio Congreso o que las propias sociedades a través de las webs oficiales, ¿no? Lo que son las redes sociales han hecho eco antes por horas, pero antes incluso que la noticia oficial.
Que los propios medios de comunicación. Sí, es cierto, sí, que sí. Al final intentamos estar a pie de la en primera plana buscando la noticia, y la noticia al final la tenemos en nuestro teléfono móvil. A través de Twitter podemos acceder a un montón de noticias y de ahí sacar muchísima información. ¿Habéis experimentado, Cintia, algún caso de éxito que tenga que ver con el uso de las nuevas tecnologías en diabetes?
Bueno, pues yo no es que hayamos experimentado alguno, es que no tendríamos horas para en esta entrevista para contarte los casos de éxito utilizando la tecnología aplicada a la diabetes. Pero hace muchos años que la diabetes se descubrió, que se trata, y por desgracia a día de hoy no la hemos curado. Pero lo que sí que te puedo decir es que las nuevas tecnologías y otros avances terapéuticos han facilitado la vida a las personas con diabetes, han mejorado su calidad de vida en los últimos años de una manera increíble. Entonces, es que los casos de éxito son innumerables con el buen uso de las nuevas tecnologías. De momento, con lo que a lo mejor todavía no tenemos tanta experiencia, es con casos de éxito con el buen uso de las herramientas digitales, ¿no? Quizás esto todavía es algo que se está, bueno, hay, no sé si conoces, hay una iniciativa, por ejemplo, que se está promoviendo con el hashtag Diabetes LA, Diabetes en Latinoamérica, que uh-huh. Bombas de insulina al auge, que bueno, es una campaña increíble que se está moviendo a través de Twitter, y me imagino que a través de Facebook y de otras herramientas, bueno, pues para intentar conseguir la accesibilidad de todas las personas con diabetes a las terapias con bombas de insulina. Y la verdad es que es increíble cómo se está moviendo, el apoyo, o sea que yo creo que bueno, espero que acabe con éxito y que te lo pueda contar como una gran iniciativa de éxito de las herramientas digitales.
Pues yo también lo espero. Espero que sea un éxito y que, bueno, la próxima vez espero que vengas al estudio a contarme.
Espero.
Exacto. Cintia, yo me doy cuenta que muchas veces cuando se mueve un tuit, cuando se hace una reivindicación, los que están ahí detrás, los que están al pie del cañón, son los propios pacientes. Pero yo no quiero que hablemos ahora mismo de pacientes, sino de los médicos. ¿Qué nota le pondrías tú al nivel de digitalización de estos facultativos?
¿Puedo ser sincera?
Sí, por favor.
Y me puedo incluir, porque soy una profesional igual. Yo ahora mismo nos pongo como colectivo un suspenso en este ámbito.
Uh-huh.
Y además un suspenso, y todavía para el progreso adecuadamente nos queda mucho. Y probablemente es por desconocimiento, porque yo creo que es un boom relativamente reciente y hay un desconocimiento que, bueno, yo creo que es ahora cuando estamos empezando a entender toda esta eclosión de información en red, y entonces al empezar a entender que esto existe y lo que hay, es cuando vamos a empezar a hacer buen uso de ella. Yo creo que bueno, que algunos ya nos hemos dado cuenta de esto y nos hemos implicado, y bueno, pues yo creo que estamos por el buen camino, por decirlo de alguna manera, pero nos queda todavía mucho por andar.
Queda mucho. Y entonces, ¿qué se podría hacer para mejorar el uso eficiente de las herramientas digitales?
Pues mira, yo creo que dos cosas fundamentales. Una, yo creo que es todos aquellos profesionales que ya creemos en esto, que ya estamos involucrados, que ya estamos trabajando, es transmitir esto al resto de nuestros compañeros, es decir, la divulgación. Uh-huh. Es decir, el convencer al compañero de que esto es una realidad y de que darle la espalda no tiene ningún sentido, ¿no? Todo lo contrario. Y por supuesto, la formación. Yo creo que muchas veces, si no utilizamos las diferentes herramientas que tenemos a nuestra disposición para el manejo de las enfermedades, llámense herramientas digitales, tecnologías, insulinas, lo que sea, muchas veces es por desconocimiento, por falta de formación.
Uh-huh. Y los pacientes, como hemos dicho antes, cada vez se comunican más a través de herramientas digitales. ¿Tú crees que hacen un uso apropiado de ellas o todavía también necesitan esa formación que pedíamos también para el profesional sanitario?
A ver, yo creo que la formación, que no es que sea necesaria, es que es fundamental, vamos, esto es clarísimo. Creo que es necesaria para todos, pero sí que es verdad que hay que ser sinceros, que igual que le pongo en suspenso a los profesionales, creo que los pacientes han sido pioneros y nos han tomado la delantera de una manera increíble en el tema de la presencia en redes sociales con temas médicos. yo creo que no está de más tampoco la formación. O sea, yo creo que la formación experiencial, la formación entre pares, yo creo que es fundamental para el profesional y para el paciente. Y de esta manera, además, fomentar la figura del paciente experto. Uh-huh. Es buena tanto para el profesional, porque el profesional tiene mucho que aprender del paciente experto, y para ese aprendizaje entre pares, tener esa figura del paciente experto es fantástica. Y además, fomentar esta figura mejorando su formación, yo creo que además es muy importante, pues, para evitar que se difundan falsas informaciones, milagros que no existen a través de la red, que esto, por desgracia, es uno de los riesgos, ¿no?, que podemos tener.
Y Cintia, llegan, ahora que hablamos del paciente experto, ¿llegan muchos pacientes expertos a consulta diciendo que son pacientes expertos, o vosotros mismos los identificáis y los tratáis de forma diferente?
A ver, normalmente el paciente se identifica más como paciente experto en la red que en la consulta. Uh-huh. Eso es algo curioso, pero esto sí que yo creo que el paciente experto tú lo identificas fácilmente, pues porque tiene adquirido una serie de conocimientos que además le permiten enseñarlo a los demás, que eso es fácil de identificar en una consulta. No lo tratas de otra manera. Yo creo que a las personas con diabetes se las tiene que tratar, a ver, a todas igual, ¿no? Pero no lo tratas de otra manera, pero sí quizás compartes los conocimientos de otra manera, porque es que tú también te conviertes en una persona que está aprendiendo de esa persona que está al otro lado de la mesa. O sea, no le vas a poner un tratamiento diferente, pero uh-huh. Sí que es verdad que puedes establecer quizás una comunicación diferente. O sea, más que un tratamiento, es una comunicación diferente lo que podrías establecer con un paciente experto.
Uh-huh. Además de esa comunicación, de la interacción con los pacientes, que yo creo que, bueno, que como hemos dicho antes, los médicos todavía tienen que ir poquito a poco posicionándose como referentes, aprobar al final, sacar un progreso adecuadamente en la inclusión de la digitalización entre sus herramientas de comunicación. ¿Cuáles dirías que constituyen los retos de futuro del uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la salud?
Pues mira, claro, como te decía, hablando de nuevas tecnologías, yo creo que lo de nuevas es, de hecho, es algo que incluso se ha propuesto en la sociedad, que es cambiar el nombre del grupo a grupo de tecnologías y quitarle nuevas. ¿Por qué? Pues porque las nuevas tecnologías, ya no tan nuevas, son un presente, y probablemente en esas tecnologías el reto fundamental es, pues, mejorarlas cada vez más, pero sobre todo garantizar la igualdad en el acceso a ellas. Esto, uh-huh, yo creo que sería el mayor reto de las tecnologías. Y ya concretamente en lo que sería la estrategia digital, que bueno, es la que puede estar todavía más en periodo de crecimiento, de que ha nacido hace poco, ¿no? Y tenemos, pues, desde luego, conseguir que los profesionales no le den la espalda. O sea, esto es una realidad, está ahí, darle la espalda no tiene ningún sentido. Conseguir que se involucren los profesionales, que lo consideren una herramienta más para el manejo de las diferentes enfermedades, es un gran reto en el que, como decíamos antes, la formación nos puede ayudar mucho, y también la divulgación de aquellas personas que creemos. Y probablemente el otro reto, y en eso estamos desde el Grupo 2.0 empezando a trabajar, es quizás regular las praxis de las redes sociales. Es decir, yo creo que hay un boom, pero falta un poco de regulación quizás a nivel legal, y no sería malo, o yo creo que al revés, vamos, que sería muy bueno, muy positivo, pues de alguna manera poder regular unas buenas praxis en las redes sociales, ya que tienen muchísimas cosas a su favor, pero también es un foro que se puede prestar a lo contrario, ¿no? A compartir informaciones que no sean ciertas, a que no haya rigor en la información transmitida. Entonces, bueno, pues creo que es, en cuanto a herramientas digitales, los dos grandes retos, desde mi punto de vista, serían estos.
¿Y qué medidas de regulación crees tú que harían falta?
Pues eso es lo que ahora mismo estamos trabajando. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando en la elaboración de un decálogo de buenas praxis, y pues quizás eso sería algo que habría que dar a conocer, que quizás pues habría que dar un sello de calidad a aquellos bloggers o a aquellas personas que cumplen, y quitárselo a las que no. Intentar, es muy difícil regularlo, porque claro, todas aquellas noticias que no son ciertas o que hablan de milagros, claro, pues, todo esto tendría que desaparecer directamente de la red. El cómo es lo que ahora es una de las cosas en las que vamos a empezar a trabajar. Tenemos claro cómo se deben hacer las cosas, o sea, qué es lo que se debe hacer, pero el cómo llegar a poder regular todo eso, eso es lo que es uno de los retos para nuestro grupo.
Un reto para vuestro grupo y para incluso para nosotros como medio de comunicación. A mí estabas mencionando noticias que son falsas. Me venía a la mente una noticia que leí hace un par de años que decía que la cura para la diabetes llegaría en 25 años. Como titular, sí,
Bueno, y la leche de Alpiste cura la diabetes, eso también es un titular y es un vídeo en YouTube con, no te puedes imaginar, las miles de visualizaciones que puede llegar a tener.
Vamos, no me lo puedo creer.
Sí, sí, entonces, claro, evidentemente yo creo que probablemente, además de lo que decimos, ¿no?, de la necesidad de que los profesionales se impliquen, esto yo creo que constituye el mayor reto, sin duda, pero el cómo es muy complicado, el cómo regulas esto... Es muy complicado.
Sí, tienes razón. Cintia, pues ha sido un placer conocer tu trabajo en la Sociedad Española de Diabetes y tu pasión por las nuevas tecnologías. Vemos que eres una experta, que estás haciendo un trabajo que de verdad merece que nos quitemos el sombrero aquí. Y bueno, yo espero que, como te he dicho antes, la próxima vez estés aquí en nuestro estudio para darnos a conocer todos los éxitos que tengáis, que hayáis cumplido y que y todas las propuestas que tengáis de aquí a unos años.
Pues eso espero yo también, poder estar ahí y poder compartir mucho más y sobre todo eso, poder compartir estas experiencias de éxito que al final es para lo que trabajamos, para claro, poder tener éxito de cara a que las personas que cuidamos, en este caso nuestras personitas con diabetes, pues tengan una vida un poquito mejor.
Claro que sí, Cintia. Y seguro que la próxima vez que hablemos esto de nuevas tecnologías ya le habremos quitado el adjetivo de delante.
Sí, sí, esto ya toca.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Pues tan comprometido como Cintia en el incremento del número de profesionales que utilizan las nuevas tecnologías está Xavi Olva, el responsable de estrategia digital de Sanofi Iberia. Nos trae hoy una interesante reflexión que no va a dejar a nadie indiferente. Vamos a escucharlo.
Hola a todos. Quiero empezar felicitando a la doctora Cintia González como un ejemplo de médico que se está digitalizando. Esta semana quiero reflexionar sobre un tema que ya hemos tratado en otros programas, que es la relación entre las startups y las grandes corporaciones, a raíz de mi participación en el programa Headio. Esta semana he tenido la oportunidad de participar activamente como mentor y como profesor del programa de formación de este evento. Se trata de un programa donde Sanofi acompaña a las startups para que tengan un más fácil acceso al entorno sanitario. Sanofi ha hecho un llamamiento a todas las startups que tengan soluciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con hipercolesterolemia. De las más de 35 candidaturas presentadas, se han seleccionado 6 startups que a continuación explicaré a qué se dedican y cuál es su propuesta de valor al ámbito de la salud. Estas 6 startups han podido disfrutar de un programa de formación personalizado en aquellas capacidades que les pueden facilitar el acceso a los profesionales de la salud, a las autoridades sanitarias o a los pacientes. Se les ha formado en marketing, en regulación sanitaria, en aspectos legales, en investigación de mercado o en cómo presentar sus proyectos en público. Además, han contado con expertos en financiación de proyectos o otros expertos que han contado su experiencia con sus startups de salud. También han participado las autoridades sanitarias, como el Servicio Gallego de Salud, que les ha explicado cómo están innovando en Galicia y cómo ellos colaboran con otras startups. Además del programa de formación, han contado con expertos y mentores que les han guiado de cómo pueden adaptar su actual propuesta de valor para convertirla en la solución eficaz para el manejo del colesterol. Las 6 startups seleccionadas y que han participado en el programa son las siguientes. La primera de ellas es Cerintia. Ellos ofrecen un reloj inteligente para que los pacientes los lleven y este les ayude a gestionar mejor su colesterol. Es decir, les hace recordatorios de toma de medicación, ayuda al ejercicio físico o consejos de nutrición totalmente personalizados para cada paciente. La segunda startup es WeFitter. Se trata de una plataforma digital que motiva a los pacientes a hacer ejercicio físico, ya que monitoriza el nivel de ejercicio y les sugiere qué otros ejercicios pueden realizar. Esta plataforma puede permitir demostrar que la actividad física tiene un impacto muy positivo en el manejo del colesterol. Para ello, cuenta con un programa adaptado para empresas. La tercera startup es DeviCare. Es una empresa de telemedicina que apuesta por una solución que permite el autocontrol del hipercolesterol por parte de los pacientes desde su casa con monitoración remota por parte de un médico o su enfermera. La cuarta startup es IGEA, que tiene la solución VitaDieta. Se trata de una plataforma digital que ofrece dietas personalizadas a cada paciente, en función de sus características. Esta terapia médica nutricional cuenta con el apoyo de un nutricionista virtual. La quinta startup es NoGen. Este spin-off de la Universidad de Granada ofrece un servicio de medicina individualizada de los pacientes a partir de estudios genéticos. A través de un kit que recoge la saliva del paciente, puede predecir la probabilidad de sufrir colesterol o, lo que es más importante, puede predecir la respuesta a un tratamiento farmacológico. Y finalmente, la sexta startup es Healthy Blue Beach, que ofrece un juego para potenciar el ejercicio físico entre jóvenes y adultos que se vende en farmacias en formato medicamento. Es decir, a través de un divertido juego, los pacientes se motivan a hacer ejercicio físico. Estas seis startups son un claro ejemplo de las soluciones y tendencias que están llegando al ámbito de la salud. La telemedicina, la medicina personalizada, los wearables, la gamificación y las plataformas digitales que ayudan al ejercicio físico y a tener una nutrición más equilibrada son soluciones que bien seguro estarán implementadas en nuestro sistema de salud. Además de ofrecer soluciones de salud, estas seis startups son un claro modelo de cómo será la economía del futuro y el mundo laboral dentro de unos años. Además, la pasión por el trabajo y la valentía de sus integrantes son un claro ejemplo para el resto de la población. Si queréis más información del programa, la podéis encontrar en su web www.healthyou.es. Ahora solo nos queda apoyar a estas innovadoras empresas a que lleguen al sistema de salud para que los pacientes se puedan beneficiar de sus soluciones. No quiero acabar el programa sin felicitar a todas aquellas personas que dedican su vida laboral a ayudar a las startups o a aquellas empresas como Sanofi que hacen una apuesta por colaborar con las startups. Y quiero felicitar públicamente al equipo que ha organizado esta edición de Health You, puesto que han hecho un trabajo espectacular. Hablamos la próxima semana en Digitalmente Salud.
Pues bueno, ese ha sido nuestro programa por hoy. Hemos escuchado a Cintia González. Ella hacía una interesante reflexión sobre los retos que tienen por delante las nuevas tecnologías en el ámbito de la salud. Decía que el reto fundamental es garantizar la igualdad en el acceso a las nuevas tecnologías, pero también hablaba de regular las prácticas de las redes sociales. Con estas dos reflexiones y con todo el podcast que nos ha dejado Xavi Olva, con el que también podemos llegar a conclusiones muy interesantes, nos despedimos hasta la semana que viene. Besitos.